él tiene unas cuatro causas, por lo que tengo entendido, y esas causas tienen diferentes tenores. Hoy por hoy la que está mediáticamente más fuerte, en todo caso es la más débil en términos procesales, que es por haberle, porque su abogado del momento le pagó por el silencio a una actriz pornográfica con la, a la que Trump intentó, digamos, seducir, vamos a decirlo de una forma. Pero el problema es que la plata que usó para pagarle estaría en violación con algunas regulaciones federales de campaña, etcétera, por lo cual podría ir más grave. Después el Trump tiene otras causas, sobre todo la más grave por, ¿cómo se llama esto? Por robo de documentación de la Casa Blanca, y ese sí es una causa importante que tiene. Y ahora, digamos, es eso, la sociedad norteamericana está atravesada hoy por hoy por estos juicios que está teniendo Donald Trump, que todo apunta que va a ser el candidato republicano este año.
Está teniendo un fuerte posicionamiento, tanto en medios y demás. Yo no sé si a Donald Trump, esto más allá de que son causas judiciales que creo que nadie quisiera tener, pero él como que todo lo que sea publicidad lo viene, lo absorbe de otra manera.
Y da esa sensación, o sea, da la sensación de una persona que el exhibicionismo público, en todo caso, lo beneficia. De todas formas, hay una de las causas que le están llevando adelante en Nueva York que podría afectarle fuertemente todo lo que es su patrimonio, porque al parecer él falsificó, o gente llegada a él con su aval, falsificó el valor de las propiedades, y ese valor de las propiedades, al haber estado más alto, permitió que le otorgasen créditos y que, digamos, sus compañías estén mejor avaladas financieramente. Eso sí podría tener efectos como muy concretos en su fortuna, y en todo caso creo que de todas las causas es la que más le afectaría también en su imagen, porque ahí sí, digamos, toda su imagen también es la de un empresario exitoso. Entonces, si se muestra que en verdad no es un empresario exitoso, creo que ahí tiene una posibilidad fuerte de verse debilitado.
Hay que ver, bueno, cómo va gestionando los diferentes juicios que tienen en diferentes lugares y por diferentes causas. Lo cierto es que él sigue trabajando también para su campaña política en vista del próximo año.
No solamente es un expresidente, es una persona extremadamente popular, es una persona que logró cooptar el Partido Republicano, uno de los dos partidos tradicionales de Estados Unidos, y llevarlo a lo que a él le parecía correcto, digamos, y eso es una capacidad, digamos, es innegable su éxito, digamos, en términos de popularidad, y que sigue siendo respaldado por una parte muy grande de Estados Unidos. Hay que ver, de nuevo, la lectura que se hace de estos procesos, que al mismo tiempo que es festejado por una parte de la sociedad, otra parte lo puede ver como una cacería. Entonces Trump se expone para decir, ven cómo la justicia me viene a buscar, están todos contra mí, el establishment contra mí, etcétera, etcétera, y eso lo fortalecería aún más.
Sigo sosteniendo que para él cualquier tipo de publicidad él lo absorbe como si fuera algo popular, y bueno, tiene ese carisma, ¿no? Que ya lo hemos visto en diferentes circunstancias. Y yo creo que también, como tiene el sistema jurídico en Norteamérica, hay muchas cosas que, con la popularidad que tiene, con el visto bueno que tiene de muchos norteamericanos, lo van a ayudar a salir airosos de estas situaciones. Da al parecer eso.
Es probable, pero como te digo, en la lectura política más que judicial de las causas, la más grave, digamos, tiene dos causas que son graves, sí, y que podrían afectarle su imagen política, y que ahí habría que ver cómo avanzan este año. Ese es el punto. Porque si las dos causas más graves no avanzan este año, en todo caso, es un gesto de diferentes sectores de la justicia en dejárselo pasar, digamos, o por lo menos no influir en la campaña presidencial. En cambio, la que más está avanzando, que es la que estos días tuvo más publicidad, es una que está llevando adelante el Estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, un lugar donde en general gobiernan, digamos, están los demócratas. Entonces, sí se puede leer como, digamos, una búsqueda política atrás de la judicialización del tema.
Bueno, situaciones y de forma que no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países se viene dando, ¿no? De tratar de torcer la carrera en los últimos meses de los aspirantes a pelear los puestos presidenciales, ¿no? Que se viene dando como moneda común. Doctor, lo cambio de tema y lo llevo también a una parte que resuena en Estados Unidos, pero también en el mundo, ¿no? De los estudiantes a favor y en contra, ¿no? De lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con Palestina y a favor de Israel.
Claro. Y bueno, ahí, a ver, es interesante, por un lado, en Estados Unidos hay una gran tradición de universitarios movilizándose en general en contra de acciones bélicas. Siempre se puede recordar episodios durante la guerra de Vietnam, pero también lo fue durante las guerras con Irak y con Afganistán. Entonces, no es una novedad que haya sectores de estudiantes más radicalizados. Y más en este caso, de nuevo, donde da la sensación de estar enfrentándose un ejército muy fuerte, muy poderoso, respaldado, en este caso por Estados Unidos, como es el de Israel, contra el pueblo palestino. Y la causa palestina también es una causa que en muchos sectores universitarios y también en sectores de izquierda, digamos, es una causa que está muy presente. Entonces, se puede entender que hayan habido manifestaciones en contra de esto, y sobre todo en un reclamo al gobierno norteamericano de que, digamos, no siga financiando al Estado israelí, por lo menos en este caso. Yo creo que también hay una lectura política que se puede hacer de esto en relación a que no es lo mismo la respuesta que puede haber tenido el gobierno israelí a priori después de los ataques de Hamas de octubre, el 7 de octubre, que la respuesta que está teniendo ahora sobre Palestina en general. Entonces creo que la forma de la respuesta del gobierno israelí, de este gobierno israelí en particular, es también, digamos, frente a lo que se están manifestando en muchas universidades del mundo.
Es como que ya el hecho, sí, en concreto, que fue espeluznante lo que sucedió ese día en octubre, pero yo creo que el Netanyahu lo ha politizado al 100% para mejorar su imagen dentro del país, hacerlo más nacionalista posible y tratar de sacar un rédito posible más allá del hecho en cuestión, ¿no?
Sí, da esa sensación de que era un gobierno que venía un poco debilitado y que esto le ayudó a consolidar, entre comillas, el lugar. Pero es algo que uno encuentra, digamos, en la discusión pública, en la discusión con gente conocida, digamos, que gente que no era muy cercana a la política del gobierno israelí, frente a esta situación se abroquela en esta idea, y sobre todo con el episodio de los semiataques o no ataques o ataques advertidos de Irán de hace unos meses, de hace un mes más o menos, mes y pico, todos están contra Israel, que peligra la seguridad y la existencia de Israel, y por lo tanto es necesaria la fuerza para la supervivencia. Hoy da la sensación de que, más allá de eso, la respuesta contra Gaza y ese sector de Palestina está siendo un poco más dura de lo que la situación hubiera meritado. Entonces, frente a eso, hay reclamos que trascienden los lugares comunes. Entonces, por eso aparecen las universidades norteamericanas, se suman las universidades europeas, etcétera.
Profesor, el tema de esta tregua que se habla de que se extienda por un par de meses, un periodo corto y largo a la vez, ¿qué resultado, más allá de que lo puedan aceptar en algún momento, qué resultado positivo puede llegar a tener en el corto plazo? Son regiones que constantemente están en conflicto.
Bueno, a ver, el primer resultado positivo podría ser la liberación de los rehenes, digamos, que ese es un detalle que sigue marcando todo el asunto. O sea, si liberan a los rehenes, bueno, esa tregua va a haber tenido un efecto bueno. Si al mismo tiempo permite restablecer cierta presencia humanitaria, cierta vuelta de servicios a la franja de Gaza, también. Está claro que las treguas permiten parar y en todo caso volver a tirar los dados. Está claro que ninguna tregua va a solucionar el conflicto de base, porque es un conflicto político, cultural, histórico, que lleva décadas, entonces no se soluciona de un día para el otro, pero está claro que cualquier tipo de tregua puede ayudar a, por lo menos, que los efectos más duros y más graves de esta crisis, por lo menos, frenen un poco.
Profesor, ha sido muy amable por su tiempo, sabemos que está ahí también con diferentes actividades. Le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por brindarnos todo su conocimiento.
No, por favor, un abrazo y a disposición.
Muchas gracias. Ahí estábamos con Alejandro Rascobán, doctor en Ciencias Sociales de la UBA y profesor de Seguridad Internacional de la Universidad Nacional de San Martín, también en Buenos Aires.